con Joel Ventura, que llegó por aquí. Buenos días, Joel. ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Bienvenido. Bien, bien, gracias a Dios. Quiero empezar con un saludo. Ayer estábamos en Marillo comprando pintura y la persona que nos vende la pintura nos dice, ustedes son los de Nueva Vida. Y nos dice que no se pierde Nueva Vida. Dice, no me pierdo en ruta. Se llama Edgardo, así que saludo a Edgardo.
Están pegados, Joel. Muy bien, excelente.
Nueva Vida. Están pegados. Pues hoy vamos a estar hablando del impacto espiritual del abuso sexual, ¿verdad? Me gustó mucho algo que dijo Angie González esta mañana. Ella dijo, la repetición imprime mensajes en la memoria. Y yo voy a dar algunos ejemplos de cómo la repetición del trauma ha impreso mensajes sobre Dios en nuestra memoria. Los traumas no solamente nos afectan a nivel psicológico, ¿verdad? O a nivel físico. Hace unos meses atrás, varios meses, yo hablé de una chica, una niña, que no crecía ni aumentaba ninguna libra, inclusive estando en un hospital, recibiendo una atención médica. No encontraban una razón médica por la cual esta niña no crecía, hasta que un psiquiatra descubre que era el trauma que estaba sufriendo. Y luego que se remueve el trauma, la niña comenzó a crecer. Entonces, le voy a mencionar algunos casos para que podamos ver esto. De la psicóloga Diane Lambert. Ella escribe en un libro muy bueno, se llama Suffering and the Heart of God, el sufrimiento y el corazón de Dios. Y ella menciona varios casos, puedo mencionar tres. El primero es de esta niña de 5 años, que todos los domingos sus papás la llevan a la escuela dominical. Y en la escuela dominical se da esta repetición que mencionaba Angie González, cantaban canciones sobre Jesucristo y que decían que la amaba y que era poderoso. Pero cuando esta niña llega a su casa todos los días, o casi todos los días, su papá la abusaba sexualmente.
Oh, wow.
Los días que no abusaba de ella era porque abusaba de su hermana.
No.
Entonces, esta niña recordó que en la iglesia decían que Jesucristo era poderoso y que la amaba. ¿Qué ustedes creen que empezó a hacer ella? Orar.
Meterse con Dios más todavía.
Empezó a orar a los 5 años.
Wow.
Y pedirle a Dios. Dios, por favor, no permitas que papi me vuelva a hacer daño.
Oh, wow.
Pero eso nunca pasó.
Es fuerte.
¿Cuál ustedes creen que fue la verdad para esta niña sobre Dios?
Coraje con Dios.
Sí. Dios no me ama.
No me ama.
Y me dicen que ama, pero no me está haciendo
caso. No me defendió, siguió pasando.
Y entonces dicen que es poderoso, pero o tal vez no es tan fuerte como papi, porque no ha podido parar a papi. Este otro caso, una mujer que sufre violencia doméstica va donde su pastor y a buscar ayuda y le cuenta al pastor, y entre las cosas que le cuenta es que su esposo le reclama y le pelea por la intimidad sexual. Entonces el pastor le dice, fíjate, tal vez si tú mejoras tu intimidad sexual, tal vez tu esposo va a parar de abusar de ti y de maltratarte. ¿Qué tú crees si te ayudo? Empieza sutil. Primero le dice, vamos a empezar con abrazos, te voy a enseñar a abrazar. Después a besar y eventualmente hasta abusarle ya sexualmente.
¿Qué?
Para que vayamos viendo cómo nos puede afectar nuestra relación con Dios y espiritualmente nuestra forma de verlo. Y el último caso que voy a mencionar. Todos estos casos ella los menciona en este libro que les mencioné, Diane Lambert. Un niño, su padre lo abandona. Y su mamá algunas noches lo invita a que duerma con ella porque dice que se siente sola, pero abusa de él sexualmente. Y le dice, Dios me dijo que tú eres la provisión para poder llenar esas necesidades que tu papá ya no puede llenar. Este nene se crece furioso con Dios, pero confundido porque también siente mucha vergüenza porque dice, pero yo sentía placer. A mí me gustaba, tal vez yo lo estaba provocando. ¿Ok? ¿Cómo el ser humano aprende de lo abstracto? A través de lo concreto, especialmente los niños, pero todos aprendemos de lo que no podemos ver, como por ejemplo, de un Dios Padre a través de nuestros padres terrenales, de un Jehová mi pastor a través de los pastores de la iglesia. Así que tenemos que tener en cuenta en eso. Pero entonces hay personas que a través de esto dejan de creer en Dios, hay otras que no dejan de creer en Dios, pero las creencias que desarrollan son distorsionadas. Y hay un problema al principio, o un reto. Hay un reto bien grande al principio de nosotros trabajar o tratar de ayudar a una persona que ha sufrido tan graves daños. Y es el reto que las palabras no son suficientes o tal vez no son apropiadas. Por ejemplo, si nosotros queremos dejarle saber la realidad, porque Dios es bueno, Dios nos ama y Dios es poderoso, eso no ha dejado de ser. Pero tú decirle a alguien que está herida o herido por cosas como esta, Dios ama, Dios siempre te ha amado, Dios siempre ha estado contigo, puede ser más contraproducente que positivo. Y sobre esto, un escritor sobre el holocausto que se llama Elie Wiesel dijo: no asumamos que es un consuelo decir que Dios está vivo, porque para estas personas puede presentar un problema en vez de una solución. Hay dos realidades que son irreconciliables: un Dios que es todopoderoso y que me ama, con un Dios que permitió todo esto. Diane Lambert cuenta que al principio de ella ser psicóloga, cuando tenía como 20 años, estaba ayudando a una mujer que había sido abusada sexualmente. Y ella se siente impotente porque las palabras no eran suficientes. Y ella sabía que ella necesitaba de Dios. Pero no habían palabras que pudieran hacerla entender, o lo que hacían era levantar las defensas. Y ella da cuenta que una noche estaba orando: Dios, esta mujer te necesita, pero ella no está lista para escuchar tu verdad. ¿Cómo hago? Te siente impotente. Y ella dice que siente que Dios le dice: tú sabes cómo ella va a saber que yo soy amoroso, a través de tu amor. ¿Sabes cómo vas a saber que yo soy un Dios paciente? A través de tu paciencia hacia ella. O sea, nosotros somos los representantes de Dios para estas personas vulnerables.
Sí.
Y ella dice que después de mucho tiempo trabajando con esta mujer, la mujer le dice: al principio, cuando tú me dijiste que Dios era amor, lo que tú estabas haciendo era como tú tratar de explicarle a un ciego de nacimiento que es el color verde. Las palabras a veces se quedan cortas y a veces es mejor ni usarla y que nuestras acciones hablen.
Exacto.
Sí.
Entonces, muchas veces hay personas que dejan de creer, ¿verdad? Que es como que lo más lógico que uno pudiera imaginarse. Dejan de creer en Dios, se apartan, pero hay otras que siguen yendo a la iglesia. En su mente pueden entender cosas, pueden confesar con su boca: sí, Dios es real. Todo eso de la boca para afuera lo sienten como real, pero en su corazón sienten otra cosa. Sienten porque no lo han experimentado. O sobre todo, las verdades están distorsionadas. Uh-huh. Porque cuando hablamos de que Dios es amor, eso está atado a que personas que me hicieron daño me dijeron que me amaban. Entonces, miren lo que pasa. Todo esto nosotros lo seguimos hablando porque sigue sucediendo dentro y fuera de la iglesia. Y a veces, si nosotros darnos cuenta, podemos ser cómplices o facilitadores o permitir que esto siga sucediendo. Por ejemplo, en un caso extremo, cuando de momento nos enteramos de algo tan horrible y pensamos: ah, pero se va hacia la iglesia. O justificamos y decimos: no, pues la gente que se aparte por esto se va a perder. Y preferimos proteger la institución antes de la oveja que está siendo devorada. O algo que recientemente estaba escuchando, yo no sabía que ahora está de moda hablar del colágeno. No sé si ustedes han escuchado en términos de las relaciones. No sé si ustedes han escuchado antes personas que dicen: ah, te está chupando el colágeno. Hombres o mujeres que tienen 40 años, están con una jovencita de 18 años.
Y a rayos.
Que esa es la expresión que se utiliza por los jóvenes.
Por los jóvenes.
Sí.
Wow.
Exacto.
Sí, porque las jóvenes tienen colágeno.
Sí.
Exacto, más alto.
Pero no había escuchado la frase. Entonces, la que la gente se inventa.
Yo tampoco, yo estoy atando ahora.
Yo lo he oído.
¿Tú la has oído? Pues yo no, para mí eso es nuevo.
Y le gusta el colágeno, ¿eh?
Exactamente, sí. Es como un chiste.
Ajá.
Pues mira, qué bueno que lo aclaren, porque que le digan a uno eso en la calle y uno no sepa de lo que se está refiriendo.
Pues es como un chiste, pero a veces también hay personas, por ejemplo, que vamos a suponer una mujer que tiene 40 años está con un jovencito de 18 años y está contándole a su mejor amiga sobre su relación y sus dificultades, ¿no? Entonces, vamos a suponer que nos esté contando a nosotros, el yo no decir, mira, eso no está bien, estamos siendo partícipes. Oh. Aún cuando nosotros en ningún momento digamos, eso no tiene nada de malo, aún cuando nosotros no digamos nada, como que estamos a favor, el silencio nos estamos haciendo cómplices. Entonces, necesitamos ser activos y tomar conciencia de qué forma, a lo mejor, si nosotros darnos cuenta, estamos siendo parte con el secreto. Así que ¿verdad? Hay mucho por lo que necesitamos seguir orando y poniendo acción con nuestras palabras, uh-huh, para proteger a las víctimas que son ovejas que están siendo devoradas, uh-huh, por quienes se supone, uh-huh, sí, les cuiden.
Ejemplos fuertes los de esta mañana que se han compartido, que uno se queda tan sorprendido, pero son más comunes de lo que uno piensa. Sí. Uh-huh. Y por lo general se habla del abuso del padre a la hija, pero hay madres abusando sexualmente de sus hijos, como el caso que presentaste, que sí, se lo llevaba a la cama y le decía, tú vas a ser ahora, Dios me dijo, ay, señora, que tú vas a ser el papel de tu papá.
Ay, señora.
Sí. No.
Sí, eso ocurre más de lo que uno pensaría, sí, ¿verdad? Uno, el estigma es que es el hombre, el abusador sexual. Uh-huh. Pero la realidad, sí, es que no es solamente el hombre. Y la cosa también es cómo está nuestra relación con Dios. Sí. Nosotros, cuando repetidamente estamos siendo abusados, dejamos de creer en Él, dejamos de confiar, ¿verdad?, en que nos va a cuidar. En términos de abuso sexual, recuerdo a esta persona que había visto cómo Dios había libertado a familiares de adicciones, y decía, yo no he dejado de creer en Dios, pero yo he dejado de creer que va a ser el milagro conmigo. Uh-huh, uh-huh. Entonces, saliéndome un poquito por esa línea, cuando nosotros no atendemos esto como Dios quiere que lo atendamos, o como necesita la persona, y solamente le decimos, ora, no, eso con oración se va. Eso con ayuno se va. Estamos impactando espiritualmente a esta persona, porque cuando vea que solamente con orar no se fue, porque hacía falta que la persona hiciera otras cosas.
Exacto.
Que a lo mejor dejara de entrar a Facebook, a lo mejor que tomara decisiones radicales, pusiera filtros en su teléfono. Pero eso no es lo que le estamos proveyendo, es lo que estamos diciendo, no. Lo que falta es que ore.
No, y en el caso de una persona abusada, hace falta que prepares maleta y salgas de donde estás, que hables con alguien, que busques ayuda, porque a veces se le dice también, no, con orando te van a dejar de hacer eso. No.
Pero qué bueno que mencionas eso, porque estas personas a veces buscan ayuda.
Y se le dice ora y ayuna.
Ora y ayuna, o se aprovechan de su vulnerabilidad.
Como el ejemplo que trajiste.
Que puede ser el pastor o puede ser el consejero. Entonces, es importante, y algo que yo invito es a que si usted está en una posición de poder, porque todo esto tiene que ver con poder y abuso de poder. Uh-huh. Si usted está en una posición de poder y tiene cosas que tiene que trabajar, uh-huh, trabaje con eso.
Sí,
hasta si es necesario una sabática para primero atender cualquier gana que tenga fuertemente, pues es mejor atender.
Quítate, trabaja tus emociones y va adelante.
Exacto.
Sí, sí.
Sí.
Qué terrible, ¿verdad?
Sí, definitivamente.
Si usted está en esa condición, Joel Ventura lo puede ayudar.
Sí, señor. Sí.
Pueden escribirme a través del 787-518-2357, uh-huh, y me pueden dejar mensaje y yo les puedo referir a otros terapeutas que puedan ayudarle. Tenemos una necesidad bien grande, porque ya las personas a quien yo refiero se están llenando. Uh-huh. Y necesitamos entonces que más profesionales y pastores se preparen para poder ayudar adecuadamente. Claro.
Excelente.
Gracias, último anuncio. Hay un retiro matrimonial en el que María y yo vamos a estar participando en noviembre. Pueden ir a mi página CPL Joel Ventura en Facebook o tú, mi mejor cliente, que es la página de Mari Vicens.
Muy bien.
Bueno, gracias,
muchas
Joel.
Gracias,
Joel. Siempre una bendición. Amén. Lorel Quiles, Adoración Backstage, es lo